Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Carrasco y soy el tutor de esta asignatura acá en la sede de Úbeda. Ética y deontología pública. Vamos a ver la primera parte de esta unidad didáctica 1, que se comprende de la lección primera y segunda, la ética y los principales modelos éticos, y las cuestiones éticas básicas, conciencia, acción y decisión. Lo que respecta a esta primera unidad, vamos a ver la ética y los principales modelos éticos. El objetivo general de esta lección es el conocimiento inicial de la ética y su diferenciación con respecto a la moral, presentando los diversos modelos de fundamentación ética. El esquema de desarrollo será el siguiente: la introducción, con qué es la ética y qué es la moral, dos términos distintos y sinónimos, dos niveles de ética, existe una única ética, existe una única moral, las diversas maneras de fundamentar las cuestiones morales, las corrientes éticas, las concepciones teológicas y concepciones deontológicas. En relación a qué es, como introducción, podemos decir que ética y moral son distintos, pero son dos términos distintos que estamos acostumbrados a emplear y que probablemente no le damos un contenido adecuado. Hablamos de ética y moral de forma indistinta. ¿Qué es la ética y qué es la moral? Son dos términos distintos y sinónimos. Estamos acostumbrados a emplear estos dos términos como sinónimos, aludiendo distintamente a la ética o a la moral. Ética como una moral civil o no religiosa y moral como una ética religiosa. Sin embargo, desde esta línea creemos oportuno precisar ambos términos y evitar este error. Si acudimos a la etimología, nos encontramos que cada uno de ambos conceptos proviene de una palabra distinta. Así, la ética proviene de la palabra griega ethnos y moral proviene de la palabra latina mos. Con el término griego ethnos se alude a dos ideas, el hábito y el carácter. Las dos, en sentido amplio, podrían traducirse como costumbre. Hábito alude a un modo especial de proceder que se adquiere por repetición de actos iguales o semejantes. Y carácter se refiere a lo más propio y más peculiar de un ser humano a su modo de actuar. Por lo tanto, este segundo término tiene una mayor connotación de lo que hoy entendemos por moral. El término latino mos es una simple traducción del etno griego. Etimológicamente sacamos una primera conclusión. Ética y moral son sinónimos que se refieren a un modo de actuar de las personas. La ética pertenece a la llamada filosofía práctica, que comprende tanto la jurídica, política y religiosa. Estamos en el campo del saber práctico en la que se insertan cuatro preguntas fundamentales. La pregunta acerca de la felicidad, la pregunta acerca del poder y la pregunta acerca de la trascendencia, que da lugar a esta siguiente filosofía, lo que sería la filosofía moral, la filosofía jurídica, la filosofía política y la filosofía religiosa. Ahora bien, estas cuestiones se confunden en las cuatro filosofías y no es tan sencilla su distinción. Todas las filosofías prácticas van a reflexionar sobre todos estos aspectos que cada uno de estos saberes acentúa su estudio en uno de ellos. Podemos hablar de dos niveles distintos, ¿no? Podemos decir que moral y ética aluden a dos niveles distintos. La moral es el nivel de los códigos y juicios que intentan regular las conductas concretas de los seres humanos, dictando normas de comportamiento que respondan a la pregunta ¿qué debo hacer? Esta pregunta moral se descompone a su vez en dos subpreguntas, que es lo bueno, qué debo hacer, y la primera es la dimensión objetiva de la moral y la segunda es la dimensión subjetiva de la moral. Podemos simplificar diciendo que la moral consiste en un conjunto de códigos, costumbres, máximas, consejos y advertencias, prohibiciones y exhortaciones, tanto tácitas como expresas, que se dan en una sociedad. La ética implica un cambio de nivel con respecto a la moral, se sitúa en un nivel reflexivo, entramos en el campo de la filosofía, supone una reflexión filosófica sobre la moral. Pretende dar razones a las prescripciones morales. Se busca responder la cuestión por qué debo realizar una determinada conducta. Es un saber de expertos, es un saber teórico, sistematizado y disciplinado. Nos podemos preguntar, ¿existe una única ética o existe una única moral? ¿O podemos decir que no existe ni una sola ética ni una sola moral? Al definir moral como un código de normas o de directrices de conducta, nos topamos que no existe un único código, sino que existen varios. Las distintas culturas, las distintas civilizaciones y las distintas religiones, etcétera, tienen su propio código moral, o podemos decir su propia moral. Por tanto, debemos responder que no existe una única moral, sino que habría que hablar de la existencia de varias morales. Sin embargo, al tratar de ética, puede parecernos que tiene una vocación de universalidad o unicidad, y unicidad no podría concebirse más que una única filosofía moral. Pero la respuesta a la cuestión filosófica, ¿por qué debemos realizar una conducta moral determinada?, no es única. La fundamentación en la que asentamos la moral puede ser, y de hecho es, diversa. No existe, por lo tanto, una única ética. Tendremos que hablar de éticas en plural, o mejor dicho, de corrientes éticas. Diversas maneras de fundamentar las cuestiones morales de las corrientes éticas. Si partimos de los orígenes de la filosofía, podemos constatar que existen diversas maneras de argumentar y de fundamentar las cuestiones morales a lo largo de la historia. Así podemos ver, si vemos esta diapositiva, que en la Grecia clásica la clave está en Sócrates, en la virtud, en Platón en la sociedad de Estado, en Aristóteles en la razón, en el hedonismo en el placer, en el estoicismo en la paz interior, y así, etcétera, ¿no? Que lo vemos también desarrollado en el manual. Estas son algunas de las corrientes más representativas a la hora de fundamentar el comportamiento moral, pero no son las únicas. Sin embargo, se puede decir que de una forma u otra todas las argumentaciones presentadas se pueden englobar en dos grandes grupos, las corrientes teleológicas y las corrientes deontológicas. En relación a las concepciones teleológicas y concepciones deontológicas, con las concepciones teleológicas, la decisión moral sobre las acciones debe estar siempre orientada por los fines que persigue. Para las concepciones deontológicas, el elemento crucial es el deber. Vamos a pasar a un breve análisis de lo que sería la lección 2. También comprendida dentro de la unidad didáctica 1. Esta lección 2 vemos las cuestiones básicas de la conciencia de la acción y decisión, presenta los elementos esenciales del análisis ético de la conducta humana, la conciencia de la decisión y la acción. Podemos distinguir tres epígrafes, uno relativo a la conciencia moral, otro relativo a la decisión y otro relativo a la acción. En relación a la introducción, podemos decir, en relación a la introducción, en relación a lo que sería la conciencia moral, su noción y naturaleza, que en primer lugar el término de conciencia puede tener dos significados amplios. Al hecho de reconocer, percibir algo, que sería la conciencia psicológica, y conocer la bondad o maldad de los comportamientos, que sería la conciencia moral. Históricamente, y de una manera genérica, se han distinguido varias etapas en la evolución de la conciencia moral de la humanidad. Podemos distinguir, en primer lugar, una etapa tabú, marcada por conductas infantiles, amorales y cautelosas, una etapa legalista, marcada por autoritarismo moral y el cumplimiento rígido de una norma, una etapa de la reciprocidad, marcada por la regla de oro, haz a los otros lo que tú quieras que te hagan a ti, una etapa de moralidad social que viene marcada por el sistema social que define la regla de comportamiento, y una etapa de autonomía moral, y esta etapa viene marcada por el dominio de sí mismo y de su propia vida por parte del individuo. Ahora bien, esta clasificación es un tanto arbitraria, se simplifica demasiado la compleja realidad histórica y evolutiva del ser humano como individuo y como especie. En esta cultura debemos retrotraernos a nuestros países. Así, para el mundo hebreo, se habla de corazón como la zona interior del ser humano donde resuena la voz de Dios y que es la fuente íntima de la valoración moral o de la sabiduría, que sería el discernimiento ético. En el mundo griego, la palabra conciencia se deriva del término sinéidesis, Es el inicio, en un inicio significa saber con otro, posteriormente se le aplica el significado de saber consigo mismo. A través de la okia-okia-oiosis, la autopercepción, cada uno de nosotros conocemos en nuestro interior la ley natural que es la que debe de guiar nuestra vida. En el mundo romano se habla de consciencia, que implica un saber compartido y también alcanzar algo mediante el saber. En el cristianismo se hablará de la conciencia como testigo juez interior de valoración moral o de instancia crítica del propio comportamiento. Dentro de las corrientes cristianas posteriores prevalece la idea de conciencia como expresión de la voz de Dios, centro unificador de la persona e interioridad definitoria del ser humano. En relación a la génesis, desarrollo e información, cuando nos planteamos la génesis de la conciencia moral en el ser humano, podemos hacerlo siguiendo dos vías alternativas. Entendiendo el surgimiento del fenómeno moral en la humanidad en su conjunto, que sería la filogénesis, o atendiendo al surgimiento de la moralidad en el individuo, ontogénesis. A nosotros nos interesa en este momento el aspecto individual. Siguiendo al profesor Vidal, podemos presentar esquemáticamente las distintas explicaciones ontogénica de la conciencia moral. Así nos encontramos con una explicación biologista que reduce la vida moral al mundo de lo biológico. Así habrá autores que consideran que la moral no es una realidad propiamente humana. Una explicación sociologista, la conciencia moral es un mecanismo de adaptación social. Y una explicación freudiana, que con Freud diferencia la vida física, psíquica, en tres instancias, el yo, el ello, el superyo y el yo. El ello es la parte del inconsciente donde radican las pulsiones, deseos e impulsos irracionales. El yo es la fuente del instinto de autoafirmación y agresión. Y el superyo es el lugar de la conciencia moral. Es la instancia sustitutiva de los padres y que vigila y amenaza al yo. En relación a la explicación del equilibrio psicosocial, se basa en el equilibrio que consiste en un proceso de todo ser vivo que rige el intercambio del individuo en el ambiente. También la encontramos con la explicación conductista, que la moral es algo ambiental, no existe una autonomía moral, la moral se encuentra en el ambiente. Esta explicación ha sido criticada por ser demasiado teóricas y no basadas en datos empíricos. Así Piaget distinguía varias etapas en la evolución o desarrollo de la conciencia moral en el individuo, una etapa de anomia premoral en la que el individuo, el niño, no sigue normas o reglas, una etapa heterónoma en la que se aceptan las normas coercitivas impuestas por la autoridad constituida por los adultos y una etapa intermedia en que no se obedece a la autoridad sino que la norma en sí misma se aplica mediante la razón. También tenemos una etapa autónoma en la que se contemplan las normas como fruto del acuerdo tácito entre los miembros del grupo y una etapa de codificación de las normas. Kohlberg entiende que este desarrollo se ha dado en la siguiente etapa. Es una etapa premoral, que no se tienen reglas en la percepción de lo que agrada o daña, una etapa preconvencional en la que se obedece la norma en función del castigo o de la recompensa, pero ya existen reglas y se aprecia una etapa convencional en la que el individuo busca el reconocimiento de las personas de su entorno social y que en un segundo momento se buscará mediante el cumplimiento de las normas establecidas por el grupo para mantener un orden y una etapa postconvencional en la cual las normas se siguen porque se las ve como producto de un acuerdo social y se intenta regir por principios que sean válidos para cualquier sociedad. Son varios los autores que basándose en estos modelos observan una línea de desarrollo que transcurre por las siguientes fases. Anomia, heteronomia, socionomia y autonomia. La decisión. Decidir podemos decir que implica tomar una opción para actuar y ser capaces de dar razones y fundamentar nuestra acción. En relación a la naturaleza de la decisión, no existe un modelo o métodos únicos para toda decisión, sino que los métodos para decidir dependen del modelo ético en que se muestra, se mueve el sujeto. Así, en el modelo utilitarista y consecuencialista, se evalúan las decisiones en función de su utilidad para las instituciones y para el individuo. En el modelo deontológico, se analizan decisiones en función de los deberes o cumplimiento de las normas morales. El modelo fenomenológico parte de tres reglas morales. La ley moral obra de tal modo que la norma de actuación pueda servir de norma universal. El derecho humano básico, todo ser humano tiene derecho a una igual consideración y respeto. Y la regla de oro, actúa con los demás como quieras que ellos actúen contigo. El modelo casuístico aplica dos principios o criterios, el principio del doble efecto o del acto voluntario indirecto y el principio del no menor. El primero es aquel por el cual una acción que se produce en efectos dañinos se considera buena por cuanto produce a su vez un efecto beneficioso. Y el principio del no menor se aplica cuando la acción, cualquiera que sean las alternativas, va a ocasionar siempre un mal dañino. En estos casos se aconseja optar para que se considere menos perjudicial. En relación al discernimiento, discernimiento para decidir una conciencia y en profundidad entre varias opciones que se nos presentan para nuestra actuación, hay que pasar por un proceso que sería el discernimiento. Por discernimiento se entiende el proceso mental por el cual se percibe la diferencia que existe entre varias realidades. Aquí lo vamos a aplicar al discernimiento ético. Cuando nos disponemos a estudiar entre discernimiento ético, debemos tomar en consideración toda la reflexión teórica sobre la decisión moral, que se puede dividir en personalistas, entre perspectivas personalistas y perspectivas críticas. La primera entiende que la decisión moral surge de la autonomía de la persona y esa decisión se expresa principalmente a través de opciones y actuaciones de la propia persona y no en actos aislados. Así, el discernimiento ético se realiza desde la llamada opción fundamental. La segunda parte de la llamada filosofía de la sospecha y analiza las posibles desviaciones ideológicas del juicio ético. La decisión moral tiene un comportamiento sociopolítico. La opción fundamental. Por opción fundamental, la persona expresa su decisión globalizante. Esta elección fundamental consiste en un proyecto global de vida desde el cual cobran sentido todas las acciones del ser humano y del que dependen sus decisiones. Ese proyecto constituye lo que denominamos opción fundamental, que representa la orientación de vida. Ahora bien, al tratarse de una decisión global y trascendente de la persona, solo aparecerá cuando exista una madurez psicológica suficiente. Al hablar de crisis, la persona se alude al momento de la opción fundamental. La decisión se concentra en la acción o conducta de los sujetos. Estudiaremos a continuación la acción humana como conducta moral. La acción. La acción de las personas ha sido considerada como la unidad fundamental de la psicología, entendida acción como conducta motivada por y hacia un fin. El prototipo de acción se caracteriza por los siguientes elementos: existencia de un fin a conseguir, existencia de un plan. Esos planes se objetivizan y se materializan en herramientas y el plan se va evaluando y reestructurando. En relación a la naturaleza y los efectos, para algunos autores la conducta moral tiene una estructura común a todo comportamiento psicológico y está constituido por tres factores: el cognoscitivo, lo afectivo y lo motivacional. Los factores cognoscitivos están integrados por el hecho de tener conciencia de uno mismo y por tener conciencia de los demás, por la previsión de las consecuencias de la acción, por el darse y aplicar normas y principios y por poseer convicciones morales, por tener capacidad de pensamiento conjetural y por poseer coherencia intelectual. Los factores afectivos están formados por la capacidad de identificarse con el otro y su situación, endopatía, o por la capacidad de imitar, por poseer, por pudor, remordimiento o vergüenza. Los factores motivacionales son la dependencia del exterior, de los otros, heteronomía, la aprobación social, la reciprocidad y la conciencia moral, autonomía. Desde otro punto de vista, la escolástica distinguía entre actos del hombre y actos humanos. Los primeros son los que se realizan sin intervención de la voluntad ni de la razón, sin intervenir alguna de ellas, y los actos humanos son los que se realizan interviniendo la voluntad libre y la razón. En el proceso del acto humano, pues, se conoce un objeto para su entendimiento, se capta como bueno para el sujeto, la voluntad se dirige hacia el objeto como mera inclinación, se descubre por el entendimiento que el objeto es alcanzable por el sujeto y se convierte en un acto colectivo afectivo, interviene otra vez el entendimiento para a través de la desliberación decidir qué medios más adecuados vas a emplear, interviene la voluntad para elegir el medio más apropiado y se decide a realizar el acto y la voluntad emite un mandato dirigido a la facultad del sujeto encargada de realizar la acción. Todo esto, pues, se ha sintetizado en tres momentos: la propuesta del fin, la deliberación y la decisión. Pero las acciones del ser humano no son unívocas, tienen distintas dimensiones. Así podemos hablar de las dimensiones de la conducta. Se habla que la conducta tiene una dimensión biológica, una dimensión cognitiva, una dimensión evolutiva, una dimensión social y una dimensión ética. La dimensión ética es explicada por la psicología desde diversas teorías. Tenemos la teoría psicoanalística, que considera que el aspecto fundamental de la conducta es el campo emotivo, la teoría cognitivo-evolutiva, que señala como elemento principal de la moral la dimensión intelectiva, y la teoría del aprendizaje, que pone el elemento central de la acción moral en la dimensión conductual. No podemos tratar la acción o conducta moral sin estudiar la responsabilidad de dicha conducta. La responsabilidad para la psicología es un fenómeno interpersonal y social influido por aspectos motivacionales que marcan el comportamiento de los sujetos. Por tanto, debemos acudir al campo de las motivaciones para explicar la responsabilidad que tienen los agentes por su acto. La psicología ha estudiado el campo de las motivaciones desde figuras metafóricas, según el modelo de persona endiosada o según el modelo de la vida como tribunal de justicia. Según el primer modelo, las personas se consideran por legitimación para juzgar a los otros y dichos juicios producen sentimientos de ira y compasión. En el segundo modelo, las actuaciones humanas se afectan como si estuvieran ante un tribunal, en el cual se analizan las pruebas para determinar las causas del comportamiento y la responsabilidad, llegando a imponer una sanción o una absolución. El comportamiento moralmente responsable está integrado por cuatro elementos. El elemento pático, que hace referencia al mundo al mundo de los sentimientos y de la afectividad, el elemento cognoscitivo, que alude al mundo de la razón, y el elemento volitivo, que es la voluntad que quiere realizar la acción, que la convierte en realidad y la formaliza. Y por último, el elemento ejecutivo, que alude a la realización externa. Para otros autores, la responsabilidad tiene tres momentos: decidir, actuar y consentir. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve explicación de las lecciones 1 y 2 de la unidad didáctica 1 de la asignatura Ética y Deontología Públicas. Os espero la semana que viene. Muchas gracias por vuestra atención.